Crear es expandirse. Polifónica, revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica, al aire.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Polifónica. Es lunes 6 de junio y el equipo de este programa está listo. Sebastián Cecillón es nuestro productor, Samuel Omelí está en los controles, Joel Arroyo en la asistencia de producción y en este micrófono Cecilia Fernández. Saludamos a las regiones que nos sintonizan a través de sus frecuencias desde Ameca, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta y también a quienes nos siguen por www.radio.udg.mx. El día de hoy es día de asueto en la Universidad de Guadalajara, por el día que se celebra el próximo 8 de junio, que es el Día del Trabajador Universitario. Así que desde aquí hoy enviamos un abrazo enorme a todos los trabajadores de nuestra universidad, a todos los trabajadores administrativos y bueno, pues celebrando este día. Así que un abrazo enorme. Y bueno, esta mañana charlaremos con el maestro José Antonio MacGregor. Él es académico y coordinador del Tercer Diplomado Internacional en Desarrollo Cultural Comunitario y vamos a platicar sobre este programa y lo que preparan para esta edición. Inicia el próximo 20 de junio y tendrá una duración de 120 horas que se realizará en modalidad virtual. Por otra parte, Laura Bordes, directora de Educación, y la doctora Arcelia Paz, curadora, en este mes de la diversidad nos comparten el programa de la cuarta edición Andrógina Festival Diversa 2022, Mujeres Disidentes, a realizarse en el Museo Cabañas durante todo el mes de junio. Las actividades inician ya este miércoles. Sergio Chávez, integrante del comité organizador del World Naked Bike Ride, nos invita a la rodada número 11. La cita es este sábado a las 3 de la tarde en la Plaza José Clemente Orozco. La comunidad ciclista de nuestra ciudad se reúne para cuestionar la excesiva dependencia a los combustibles fósiles y exigir respeto al ciclista y al peatón. Y nuestro colaborador Carlos Lara, analista de la comunicación y la cultura, en su espacio Reprocultura, el consumo vertical de los gustos, reflexiona sobre la relación entre el escandaloso performance del Museo de Antropología y el reciente pastelazo a la Mona Lisa, ambos desde el punto de vista jurídico. Así que esperamos que te quedes con nosotros y que disfrutes de este programa. Comenzamos.
Todo bien,
Y ahora en Polifónica nos vamos a ir a escuchar esta sección que, bueno, ahorita platicaremos con Carlos Lara, Reprocultura, el consumo vertical de los gustos.
Reprocultura, el consumo vertical de los gustos, por Carlos Lara.
Hola Carlos, ¿cómo estás? Buen día. Hoy nos tienes preparado algo especial. ¿Cómo estás?
Ceci, ¿qué tal? Muy buen día. Pues sí, hay un... Fíjate que ha estado mucha gente preguntándome y asociando el pastelazo este que vimos de la Mona Lisa en el Louvre con lo que ocurrió hace unos meses aquí en México con pues un acto performativo de Pepe Romero y Javier Ocampo, ¿no? Uno en el Museo Nacional de Antropología y otro en una escultura a la vía pública, ¿no? Cuando ocurrió lo del Museo de Antropología, pues la gente se preguntaba, oye, ¿eso se puede hacer? ¿No se puede hacer? ¿Se violó alguna ley? Yo asomaba el tema de la libertad creativa, algo que no ha sido muy bien entendido. La gente comenzó a decir que, bueno, entonces yo puedo ir a cualquier museo y hacer lo que me surja de la imaginación y, bueno, esto no es tan sencillo, ¿no? La libertad creativa, como ya lo he dicho otras veces, pues no es un tema que se haya debatido de ninguna manera en México, ni por encima, ni mucho menos de fondo, ¿no? Ni en la academia, ni en la corte. La corte lo que ha hecho es sostenido, ha puesto un límite a la libertad de expresión, pero no a la libertad creativa. Y cuando esto se haga va a ser muy polémico porque la libertad creativa es muchísimo más amplia que la libertad de expresión. Lo ocurrido en el Museo de Antropología, yo decía, les ampara a estos artistas porque lo que hicieron fue en calidad de artistas un performance o como se quiera ver, ¿no? Fue un acto artístico, cultural, mediante el cual estaban haciendo una denuncia. ¿Nos puede gustar? No nos puede gustar, o sea, pero la libertad creativa, como sostengo, no está hecha para que nos guste la obra de los artistas, está hecha para garantizar lo que ellos están proponiendo, ¿no? En el caso de del pastelazo a Mona Lisa, es distinto quien actuó ahí no actuó como artista, sino como una especie, yo he dicho, como de groupie de Greenpeace, ¿no? Pero además aquí hay un hecho adicional, o sea, él utilizó, digamos, una de las bondades del derecho a la cultura, o dicho aquí, del derecho universal a la cultura, para entrar como una persona que necesitaba asistencia, es decir, en una silla de ruedas. ¿Para qué? Para que el museo implementara el dispositivo para personas con movilidad reducida. Esto le permitió estar más cerca de la obra y hacer el acto que ya vimos, ¿no? Lo del pastelazo y mandar un mensaje ambiental. Con eso, a ver, hasta ahí podemos decir, pues engaña al museo, ¿no? Echa mano de una extensión del derecho a la cultura y, por otro lado, trata de dar un mensaje ambiental pasando por encima de un derecho cultural, ¿no? Entonces, otra vez, pues la gente me pregunta, oye, ¿ahí qué? ¿No? Bueno, él lo hizo como un ciudadano, ¿no? Que quiso dar un mensaje, quiso amplificar su mensaje de esta manera. Y terminó en un psiquiátrico. No sé si esto tenga que acabar en un psiquiátrico. Yo creo que, voy a poner un ejemplo, Francia, que tiene una legislación sobre libertad creativa, garantiza, ¿sí? Es un país muy, muy acorde a su historia, garantiza el pleno ejercicio de este derecho para los creadores. Acaba de reformar el Código Penal para que toda aquella interferencia a la libertad creativa sea, bueno, establecieron una pena equivalente, bueno, una multa equivalente a 15,000 euros, ¿no? Es decir, el Estado francés está, y al igual que otros países, está garantizando de manera plena el ejercicio de la libertad creativa para los artistas. Creo entonces que es una libertad compartida. Si esto están haciendo las instituciones, creo que los consumidores culturales que deciden ir a un recinto cultural o un espacio cultural, tendrían también que garantizar eso, ¿no? Me parece que es una libertad compartida. No creo que esto deba acabar en un psiquiátrico. Creo que se tiene que respetar el derecho a disentir sin consecuencias, ¿no? Y aquí hay que entender muy bien el derecho a la cultura, porque cuando se pronuncia así, no se entiende. Hay que decir que se refiere a los bienes y servicios que el Estado debe garantizar a los ciudadanos a través de exposiciones, festivales y todo tipo de manifestaciones artísticas y culturales, y como lo dice la Constitución, con pleno respeto a la libertad creativa. Eso es lo que dice nuestra Constitución. Eso es lo que dice el artículo 7 de nuestra Ley General de Cultura y Derechos Culturales, ¿no? Entonces, hay un marco de libertad, pero que hay que saber también utilizar, ¿no? Me parece que cuando hablamos, y voy a subrayar algo muy puntual, no solamente de derecho de acceso a la cultura, es decir, a los bienes y servicios, con pleno respeto a la libertad creativa, sino también, y lo dice nuestra Constitución, el ejercicio de los derechos culturales, que es donde todos los estados están fallando, ¿no? Una cosa es el acceso a los bienes y servicios, pero otra es el ejercicio de los derechos culturales. Y creo que ahí hay grandes retos para todos los estados, ¿eh? Y el caso incluso en algunos países en África, ¿no? Con el tema del cine, están echando a andar la libertad creativa. En los tribunales europeos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo ha hecho, aunque ha devuelto también algunos casos a los estados dando un margen de interpretación, pero están trabajando en ello, ¿no? Aquí no ha llegado, salvo el caso, miren, voy a poner nada más un ejemplo rápido, Aguascalientes fue despedida, si ustedes a lo mejor se recordarán, la directora de cultura, porque así lo pidió el clero. Eso es gravísimo, que un gobernador acceda a una petición del clero por un polémico cartel y sea destituida una funcionaria de cultura, me parece lamentable. Por eso digo que aquí no se ha debatido a fondo. Recordemos en Jalisco el caso de la obra de Ismael Vargas, ¿no? El de Ahumada hace mucho tiempo también. Son casos que no se han llevado al Poder Judicial, pero que me hubiese gustado en su momento que llegaran al Poder Judicial para que hubiera resoluciones judiciales al respecto y se sentaran estos precedentes, ¿no? Yo lo comento y lo quise comentar pues porque me parece que cuando llegue este tema va a ser muy polémico y hay que tener las bases jurídicas para entenderlo.
Bueno, pues nos faltan esas bases todavía, nos falta, digamos, más personas también capacitadas en estos terrenos, pero me quiero regresar a este tema con el que arrancas, este punto de la libertad creativa. ¿Hasta dónde realmente, cuáles son las fronteras para que sea una libertad creativa o se conviertan luego en vandalismo? Queda ahí medio todavía difuso.
Sí, mira, hay una corriente, sobre todo en Europa, que sostiene que la libertad creativa no tiene límites, ¿no? De este lado, del continente, en América del Norte particularmente, la Corte estadounidense ha establecido que le asiste el derecho incluso al escarnio, es decir, a molestar, ¿sí? O sea, no es solamente la libertad de creativa, la libertad de difundir, ¿sí? Estas ideas y demás, sino también tiene el derecho a molestar. Fíjate hasta dónde está yendo, ¿eh? Aquí, en México, bueno, con estos pasantes de derecho que tenemos en la Corte en este momento, puede pasar cualquier cosa, ¿eh? Pero me parece que un debate serio a fondo sí podría prever algunos límites. Ya se está estudiando incluso en el Tribunal de Europeo de Derechos Humanos el tema de los sentimientos religiosos. Ese podría ser un límite, entre otros, ¿no? Yo estoy analizando cuáles países se están decantando por algún límite y lo que logro ver, sobre todo en España, es que se está abriendo la puerta, ¿no?, a un posible límite que sería esto, cuando se pone en juego o se ofende, digamos, los sentimientos religiosos. Pero pues deben existir varias condiciones, no es nada más una obra, ¿no? O difundir una obra en un museo que habla de una religión determinada, pues no, eso tampoco sería una ofensa a los sentimientos religiosos. Tendría que haber más agravantes para poder considerarla como tal, ¿no? Por lo menos eso es lo que dicen ya algunos especialistas.
Bien, y bueno, por ahí leí algo de que, bueno, en el caso de aquí de México no se le podía condenar legalmente porque dice que no fue propiamente un delito porque no hubo daño. Igual puede ser el mismo caso de la Mona Lisa, pero sí una conducta pues impropia. Entonces, bueno, pues ahí seguir trabajando estos márgenes. Carlos, ¿algo más que nos quieras comentar?
Pues no, simplemente ofrecer algunas reflexiones. Igual voy a estar difundiendo en redes este tema, sobre todo porque yo creo que sí va a llegar aquí, tarde o temprano va a llegar este tema, y no sabemos cómo va a actuar la Corte. Me preocupa que algunos gobiernos lo tomen tan a la ligera, que lleguen a solicitar la renuncia de un funcionario, ¿no? Uh-huh. Y a petición, además del clero, que me parece todavía más grave. Entonces, creo que debemos estar listos para ese debate. Yo voy a estar poniendo en redes algunos temas que tienen que ver con la libertad creativa. Y bueno, por ahí en la FIL se está cocinando algo al respecto, y a lo mejor ahí vamos a estar con algo muy, muy puntual sobre este particular.
Muy bien, pues entonces, ¿qué te parece también si luego nos cuentas, me quedo con esta duda, cuántas personas en el censo que tienes andarán trabajando y estarán especializadas en estos temas de legislación y de cuestiones jurídicas de la cultura, que pues lo hablamos, pero de repente no sabemos exactamente o más o menos cuántas personas están abocando a estos temas pues de manera permanente?
Así es. Un caso lo dejo ahí para que lo quiera revisar, que es muy importante por la forma en que la Corte trató el tema, ¿no? De una forma muy patosa, pero además creo que en el fondo nos sirve para ver que estableció ya un límite a la libertad de expresión. Es el caso de Sergio Witz, el poeta maldito, por ahí de 2004-2005 se dio. Ustedes lo pueden googlear, ahí viene todo el caso en sí, tanto en notas como en ensayos, como en la misma tesis de la Corte, que es más complicada, pero hay algunos ensayos. Miguel Carbonell tiene uno al respecto, muy, muy, muy entendible, bastante puntual, y creo que nos puede dar luz de qué estamos hablando, ¿no?
Muy bien. Bueno, Carlos, te agradecemos muchísimo, te mandamos un abrazo, y bueno, pues ahorita nos quedaremos platicando sobre este tercer Diplomado Internacional en Desarrollo Cultural Comunitario, que sabemos que estarás participando también por allá.
Sí, justo en legislación cultural, el tema de legislación cultural. Ojalá se apunten. Es un gran, gran diplomado. Salúdame a Mac, si nos está escuchando, le mando un saludo también. Se ha esmerado en hacer un gran programa, y bueno, con un amplio panorama. Ya es la tercera edición y va bastante bien. Ojalá se decidan y se apunten. No por nada, pero está muy bueno.
Pues sí, ahí está entonces la invitación. Gracias, Carlos, te mandamos abrazo.
Abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Y bueno, pues Carlos Lara, nuestro analista de la comunicación y la cultura, y pues aquí con estos temas siempre, siempre polémicos. Vamos a un corte de estación y regresamos.
Polifónica. Una visión al mundo del arte.
Seguimos aquí en Polifónica y nos da muchísimo gusto enlazarnos con el maestro José Antonio MacGregor. Él es académico y coordinador de este tercer Diplomado Internacional en Desarrollo Cultural Comunitario. ¿Cómo estás, José Antonio? Buen día, gracias por esta comunicación.
No, muy bien, muy, muy contento de estar contigo y con todo su auditorio.
Muchísimas gracias. Y bueno, José Antonio, me encantaría que nos platicaras sobre este tercer diplomado, pero que nos des también los antecedentes, cómo surge esta necesidad de crear y de continuar estos trabajos de especialización en temas, pues, culturales.
Sí, fíjate que hace poco más de 20 años, en el 2001, desde lo que era antes el CONACULT, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, se creó un sistema nacional para profesionalizar, actualizar y formar gestores culturales. Y esto en atención a que no había programas consistentes, diversificados, sólidos, para formar y actualizar lo que eran los promotores culturales. Es decir, hay miles de promotores culturales en este país, unos atendiendo casas de cultura, otros bibliotecas, otros trabajando en los municipios, en instituciones del Estado, en museos, en galerías, otros promotores independientes que hacen proyectos comunitarios para el desarrollo de las artesanías, para el desarrollo de sus fiestas, danzas, etcétera, en las comunidades más alejadas. Entonces, hay estos miles de promotores culturales. Muchas veces se han formado vamos a decir, por su trayectoria y por el acierto error. Se hacen muchas cosas, pero se consolida poco. Hay poca o nula sistematización. Hay una visión muy asistencialista de la cultura. Voy a llevarle cultura a la gente, como si la gente no tuviera. Voy a hacer que esta comunidad sea culta, como si no fuera culta. Voy a hacer que la gente en esta comunidad tenga identidad, como si no la tuviera. Y entonces todas estas ideas asistencialistas, paternalistas, que en el fondo son muy autoritarias, muy colonialistas, pues tienen que ser cuestionadas. Hay que deconstruir todo un aparato epistemológico que hace que la gente crea que la promoción cultural, por un lado, es sencilla, por otro lado, no hace falta preparación, por otro lado, es suficiente con tener muchas ganas, con tener vocación, con estar bien con las autoridades en turno. Y no, nosotros a ese tipo de promoción cultural, que por un lado respetamos a todos los promotores culturales que hay, por supuesto, pero pues cuestionamos todo aquello que esté vinculado con modelos autoritarios, paternalistas, como los que ya he platicado. ¿Qué es lo que proponemos a cambio? Número uno, un proceso de profesionalización, es decir, una formación integral teórica, metodológica y práctica. Una formación en la cual formemos gestores culturales. Aquí ya diferenciamos el promotor cultural que chambea en cultura y el gestor cultural que es un profesional de la cultura, que sabe leer ecosistemas culturales comunitarios, que sabe cómo está constituida la diversidad local, que puede identificar problemas, que puede identificar vínculos nocivos o falta de vínculos, y que es capaz de incidir en un determinado lugar para impulsar procesos comunitarios participativos, en donde la gente amplíe su capacidad de decidir, porque eso es lo único que genera desarrollo cultural. El desarrollo cultural no se da por el número de eventos realizados, porque puedes hacer 1,000 eventos, pero si la gente no participa, no se compromete, no pasa nada, absolutamente nada. Entonces, es una propuesta que cuestiona el método de indicadores cuantitativos, y es una propuesta que está formada por una visión transformadora de la cultura. La cultura es capaz de transformar la vida de las personas. La cultura es capaz de incidir en los aspectos más significativos de una comunidad, pero bueno, para eso requerimos profesionales actualizados, bien formados y además con esos ingredientes que sí hay luego en la promoción cultural. Además de formación profesional, o más bien como parte de la formación profesional, consolidar el compromiso comunitario del gestor cultural, una digamos, una actitud que le permita ser líder proactivo y que finalmente sea una persona capaz de sistematizar y de difundir sus proyectos. Mira, uno de los graves problemas que tenemos en la cultura, más allá de las instituciones, es que hay miles de proyectos exitosos en todo el territorio que no conocemos. Entonces pensamos que solamente a través de las instituciones se puede lograr un éxito. Y claro, hay que fortalecer las instituciones culturales, pero también hay que pensar que hay un ámbito y un mundo riquísimo fuera de ellas y que tiene que ver con los proyectos independientes, que tiene que ver con los proyectos de la sociedad civil. Este diplomado es para promotores y gestores culturales que trabajan en instituciones, gobiernos tanto federal, estatal como municipal, para personas que trabajan en cultura en las universidades, para personas que tienen la idea o ya lo hacen de trabajar proyectos culturales en las comunidades y todos aquellos que consideren que pues tienen como propósito trabajar en el desarrollo cultural, esta propuesta del tercer diplomado internacional de desarrollo cultural comunitario, creo que es una gran opción.
Sí, definitivamente este trabajo de profesionalización y pues es fundamental. Me quedo pensando como, no sé, ¿cómo puedes hacer una evaluación realmente del avance que ha tenido? Comenzaron 2001, se comienzan a hacer todos estos trabajos de formar y profesionalizar gestores culturales en el país, pero bueno, ya han pasado pues más de 20 años, entonces todavía a tu ver, ¿iríamos lento?
Poco visibilizados. Okay. Fíjate que nuestro problema nuevamente
es la visibilización.
Es la visibilización. Uh-huh. O sea, si no sabemos qué hacen los gestores culturales porque no lo sistematizan, no lo difunden. Uh-huh. Ahora, te voy a decir una cosa. En el 2001, las opciones formativas eran muy escasas. Uh-huh. Varias, digamos, quienes aportaron antes del 2001 opciones formativas eran la Universidad de Guadalajara, por ejemplo. Ahí se creó una de las primeras, o más bien la primera maestría en gestión cultural. En la Universidad de Colima, en Toluca, en el Estado de México. Pero eran muy dispersas. Ahora, en el 2001 y hasta, no sé hasta qué año, la verdad es que yo me desvinculé mucho de ahí, pero por lo menos 12, 15 años hubo un trabajo sistemático. Y te voy a decir una cosa, el último dato que conocí cuando era director de capacitación cultural, el doctor Carlos García, en el 2017-18 me estaba dando el dato de que del 2001 a ese año se habían formado ya más de 48,000 promotores culturales. Uh-huh. 48,000, hablando de una cantidad enorme.
Exacto.
¿Dónde están? Están en las universidades, están en los gobiernos, algunos tienen trabajo, otros no. Pero sí, yo me di cuenta en varios programas de gobierno federal recientemente, aquí en Querétaro, me dio mucho gusto que quienes encabezan estos programas son personas formadas en el Sistema Nacional de Capacitación o en otras áreas, en universidades que también ofrecen carreras y posgrados. Entonces ya cada vez para contratar a alguien dentro de las instituciones culturales ya se revisa el perfil y la formación de los gestores culturales.
Claro. José Antonio, para este tercer diplomado, ¿a quiénes estás, qué especialistas están participando contigo? Y bueno, si nos puedes contar muy brevemente quiénes son y bueno, algunos temas que se van a abordar.
Con todo gusto. Fíjate que este tercer diplomado internacional, porque hay que decir que en los dos anteriores hemos tenido más de 50 participantes inscritos, El primero fue de 7 países diferentes, el segundo fue de 10 países diferentes y además de muchos lugares de la República. Entonces, es un diplomado que ha tenido muy buena respuesta en sus 2 emisiones anteriores y vamos a iniciar el 20 de junio con la inauguración y la presentación de los participantes y ya luego vamos a tener los siguientes temas y especialistas. Mira, los primeros 2 módulos los imparte un servidor. Yo soy antropólogo social y yo imparto los módulos de identidad y cultura, así como desarrollo cultural comunitario. Luego el doctor Alejandro Vázquez, que es un doctor en antropología social que ha publicado muchísimo sobre la diversidad cultural. Justo ese es el tema que él imparte, diversidad cultural. Luego tenemos 2 módulos que imparte un maestro del ITESO allá en Jalisco. Es el maestro Alfonso Hernández Barba e imparte elaboración de proyectos culturales en 2 módulos. ¿Por qué en 2 módulos? Porque consideramos que justamente este tema, esta habilidad de elaborar proyectos culturales es la habilidad más importante e imprescindible en el quehacer de la gestión cultural. Luego, la maestra Liliana López Bordón, una especialista colombiana con premios internacionales por una serie de ensayos que ha escrito, ella también imparte 2 módulos llamados Laboratorio de Proyectos Culturales. Entonces tenemos cómo elaborar proyectos y cómo concretar, cómo materializar, cómo generar las geografías y las arquitecturas de participación, porque eso es lo más difícil de lograr en estas metodologías, la participación de la gente. Y bueno, fíjate que yo en todos mis años de que he estado diseñando programas de formación de gestores culturales, nunca había le había dado importancia a un tema que ahora, con el tema de la pandemia y el confinamiento, pues permitió que aflorara de una manera enorme y que ahora ya incluimos como una materia fundamental y es manejo de habilidades socioemocionales con la maestra Yvonne Klein, que es una experta a nivel internacional con muchísimas publicaciones y reconocimientos. Luego tenemos al doctor Ángel Patricio Chávez. Él es un experto que ha sido consultor de la UNESCO, ha sido consultor de los gobiernos en Argentina, en Ecuador, en Chile, y él va a impartir la gestión cultural como práctica educativa. Así como Paulo Freire escribió la educación como práctica de la libertad, nosotros consideramos que la gestión cultural es una práctica educativa. Gerardo Covarrubias, él es doctor de la Ibero en León, Guanajuato. Él va a impartir metodología participativa del trabajo comunitario. Herramientas, una caja de herramientas para impulsar y estimular la participación comunitaria. Luego tenemos al doctor Carlos Lara, también tapatío, que tocará el tema de legislación y políticas culturales en México, que es todo la cómo ha avanzado el tema de la legislación. Ya hay una ley general de cultura y derechos culturales desde el 2017. Bueno, cómo afecta, cómo incide y cómo el gestor cultural debe hacer de la legislación cultural otra herramienta fundamental de su quehacer. La maestra Sisi Montilla, ella trabaja el tema de políticas para el desarrollo cultural comunitario. Y finalmente, con estos temas, con estos maestros, vamos a llevar a cabo este diplomado que inicia, como comenté, el lunes 20 de junio. y termina el día 26 de noviembre. Ahora,
De
las
noviembre.
sesiones son miércoles y viernes en la tarde y los sábados a mediodía. Entonces son 10 horas, una semana sí y una semana no. Entonces ahí vamos
Muy
alternando
bien, pues.
para que no sea tan pesado y finalmente se logren las 120 horas que abarca este diplomado internacional.
Perfecto. José Antonio, ¿cuál es el correo? ¿Cómo nos inscribimos a este diplomado?
Mira, hay que, me pueden escribir a mi correo electrónico, es antropomac, así con M de Miguel, AC al final, antropomac@gmail.com. Y ahí yo les doy toda la información que requieran. El costo es muy importante decirlo. Son por las 120 horas, son 3 mil pesos en total. Quienes cumplan con el 80% de asistencia y elaboren un proyecto al final, recibirán un diploma oficial de la Universidad Autónoma de Querétaro, que a través de su Facultad de Artes es quien está ofreciendo esta opción formativa y especializada.
Pues muy bien, ahí está la invitación y realmente, como dices, el costo es muy accesible. Entonces, bueno, pues y ya nos das toda la información. Y si también alguna persona se comunica aquí, nosotros con gusto pasamos también los datos. José Antonio, te agradecemos mucho, les deseamos muchísimo éxito y ojalá podamos ir platicando de otros temas, pues en el transcurso del tiempo.
Cuando gustes, Ceci, ya sabes que yo encantado, te agradezco mucho esta oportunidad. Y finalmente, nada más mencionar que las 120 horas son a través de Zoom. O sea, no hay ninguna actividad presencial, todo es a distancia.
Aprovechar esta nueva herramienta que llegó para quedarse.
Así es.
Muchísimas gracias, te mandamos enorme abrazo.
Muchísimas gracias a ti. Otro abrazo de vuelta.
Hasta luego.
Chao.
El maestro José Antonio MacGregor es académico y coordinador de este Diplomado Internacional en Desarrollo Cultural Comunitario. Nosotros vamos a un corte de estación y regresamos.
Policombinaciones fónicas sonoras.
Bien, seguimos en Polifónica y ahora nos enlazamos con Sergio Chávez, él es integrante del comité organizador del World Naked Bike Ride, que arrancan su rodada número 11. ¿Cómo estás, Sergio? Buenos
¿Qué
días.
tal? Buenos días, muy bien, gracias. ¿Y tú?
Bien, también. Me gustaría que nos invitaras a esta rodada número 11 que van a tener este próximo sábado.
Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, para quienes no saben, este es un evento que se lleva a cabo cada año. La única problemática que tuvimos fue en 2020 por la pandemia, pues no sucedió. Pues, sin embargo, este año sí va a pasar, así que esperamos contar con su participación. Es el sábado 11 de junio a las 4 de la tarde en el Parque José Clemente Orozco. Perdón, a las 3, 3 de la tarde.
Desde las 3 de la tarde. Me gustaría
De
también
las 2.
que nos dijeras, bueno, ¿cuál es el origen? No el origen, sino qué es lo que se pide en cada una de estas marchas que se organizan anualmente.
Claro que sí. Mira, este movimiento inició en Canadá en el año 2004 y bueno, fue una reunión entre varios artistas y activistas que tenían muchas consignas por las cuales pues marchar o manifestarse. Entre ellas, pues el abuso indiscriminado o el uso indiscriminado del automóvil, el uso excesivo de combustibles fósiles, evidentemente la contaminación de todo el planeta, en todas las ciudades. Y bueno, la bicicleta como la mejor solución para esta problemática, ya que no contamina y el único motor que necesita para transitar es a un humano, es a ti, es a mí, y bueno, eso es lo que queremos que muchas más personas se den cuenta que el auto o la gasolina ya tiene los días contados. No importa si es un auto eléctrico, no importa si es un auto híbrido, evidentemente para que este transporte funcione necesita pues muchos procesos que, claro, están acabando con nuestro planeta. Entonces, este sábado se conmemora la 11ª edición y pues solo esperamos verlos allí con toda la actitud para pedalear unos cuantos kilómetros y con todas las ganas de mostrar tanta piel como ustedes quieran, porque se trata de eso, de sentirse vulnerable, ya que cuando uno transita en la bicicleta no es más que parte de la carrocería de la misma y pues somos frágiles, somos de carne y hueso, entonces cualquier pérdida de equilibrio o si alguien se distrae puede terminar en un terrible accidente. Así que somos frágiles y queremos que ahora sí nos vean.
Muy bien, pues como lo dice el nombre del evento, va a ser al desnudo. Entonces, las personas que participan pueden, digamos, ir completamente desnudos o parcialmente desnudos, pero bueno, esa es la idea, mostrar esta fragilidad. ¿Recomendaciones para esta rodada?
Pues necesitamos que su bici esté en óptimas condiciones. Nos gustaría que llevaran sus propias herramientas, pero en caso de que no, pues ahí también tendremos un equipo que nos ayude en caso de ser necesario. Muy importante, llevar agua para hidratarse, bloqueador solar, lentes de sol o gorras, si lo desean. Va a haber quienes hagan body painting en el sitio antes de iniciar, así que si quieren que los pinten, ahí va a estar. Si no, también ustedes pueden irse pintados. De hecho va a haber un concurso de body paint, así que si se ponen creativos puede haber una sorpresa muy agradable para aquella persona que nos demuestre sus habilidades artísticas. En fin, entonces necesitamos una vez más agua o alimentos, protección, lo necesario, ropa cómoda para iniciar. Y pues si no es obligatorio, aunque el nombre lo indique, el World Naked Bike Ride no obliga a nadie a desnudarse, aunque sí es parte de este evento, ¿no? Estar algo expuesto. Entendemos que pues, para mujeres puede ser más complicado, para pues, quien sea que tenga todavía esta reserva, pero no se les obliga. Si ustedes quieren nada más quitar la playera y andar en calzones, está bien, aunque lo ideal sí sería vivir la experiencia de lleno.
Muy bien, bueno, pues entonces ahí está la invitación. Para tener más informes, ¿dónde podemos seguirlos? ¿Cuáles son sus redes?
Mira, nos puedes encontrar o nos pueden encontrar en Facebook como World Naked Bike Ride Guadalajara o WNBRGDL. Y del mismo modo, en Instagram es WNBR.Guadalajara.
Perfecto. Sergio, pues muchísimas gracias por esta invitación. También muchísima suerte en esta rodada y pues a seguir haciendo historia en esta ciudad.
Claro que sí, muchas gracias. De hecho, sí hemos visto el cambio a través de los años y nos llena de entusiasmo ver que más y más personas se unen en el día a día a las bicis. Cada vez hay más ciclovías, cada vez hay más respeto vial, que también se agradece por parte de los que manejan sus automóviles, pero aún nos falta mucho por recorrer. Y bueno, esta sigue siendo la mejor llamada de atención para todas esas personas que no consideran la bici como una opción. Esto es una invitación amplia, o sea, para todo mundo que quiera poner su granito de arena y evitar que este mundo se nos acabe antes de tiempo.
Muy bien, pues te agradecemos mucho, Sergio. Abrazo.
Gracias, buen día.
Hasta luego, buen día. Él es Sergio Chávez, integrante del comité organizador del World Naked Bike Ride. Y ahí está. Si ustedes quieren participar en esta rodada número 11, sábado a las 3 de la tarde. Y por lo pronto nosotros vamos con algo de música y regresamos.
Cada giro de la estrella le da cuerda a la paciencia en la resistencia ante el flujo vial. Tal vez lo más progresista pueda ser lo más sencillo, cual dos tobillos sobre un pedal. Cuando la ciudad va llena, una noble maquinaria en la vida diaria podrá ayudar. Y
es un cuadro equilibrado y que se echa a andar tan solo con los alveolos al respirar. Te hallaré pedaleando en el viaje de allá para acá, que nos vayan dejando un carril para nosotros ya.
Pues andar en bicicleta. Hay que tomar y apropiarnos de esta ciudad. Y nos enlazamos con Laura Bordes, ella es directora de Educación de Museo Cabañas, y con la doctora Arcelia Paz, que es curadora de una exposición que, bueno, pues preparan para este festival de Andrógina, que, bueno, pues ya arranca este próximo miércoles. Laura, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchísimas gracias por invitarnos.
No, el gusto es nuestro. Y también, doctora Arcelia Paz, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por esta comunicación. Bueno, me gustaría primero, Laura, si nos puedes contar sobre esta cuarta edición de Andrógina Festival Diversa, que arrancan ya este miércoles, si nos puedes contar como así en términos generales un poco sobre qué va el festival y algunas de las actividades que van a tener.
Sí, en este año cumplimos 4 años y Andrógina está dedicada a lo sáfico. Lo sáfico es sinónimo de lo lésbico, pero también desde una perspectiva más amplia tiene que ver con el amor sororo y la admiración entre las mujeres. Entonces, lo conectamos, algunos contenidos que estamos realizando con lo que venimos haciendo desde el 8M. Entonces, tenemos un programa bastante interesante, claro, en mancuerna con algunas otras colectivas como Premio Maguey, Guadalajara Pride y la Dirección de Diversidad Sexual. Y entonces integramos un programa bastante amplio que va a tener la apertura de una exposición que ahorita Arcelia nos va a contar al respecto de esta. Y vamos a tener un ciclo de conciertos, entre ellas un concierto de cámara, el día de la inauguración, una noche de cabaret. Pero bueno, si quieres te platico rapidísimo el programa de apertura que inauguramos este miércoles 8 de junio. Vamos a tener un ciclo de cine que estamos en colaboración con Premio Maguey. Arrancamos actividades a las 5 de la tarde con Mi novia es una revolución, y después se abre la exposición Mujeres Juntas y Conjuntas, 30 años de Patlatonali, de lo cual ahorita Arcelia nos va a contar. Es una exposición documental, y el cerramos con, es el primer día de actividades con un concierto que se llama Sonar el Cuerpo con Colectiva Tsunami. Es un concierto de cámara en donde ellas rescataron algunas composiciones de músicas mujeres de la comunidad lésbica, y vamos a poder escuchar entre este repertorio estas composiciones. Eso es el miércoles 8 de junio. Para el jueves 9 de junio tendremos un recorrido en bici, vamos a hacer una rodada queer drag, rodada temática. Salimos en bicicleta, esta la estamos desarrollando con Mi Bici. Salimos en bicicleta desde el Museo Cabañas, llegamos al Parque Rojo, donde Arcelia y Marta Nahual de Colectiva Patlatonali nos van a platicar del movimiento lésbico de la ciudad. Y llegamos al Cineforo en Mancuerna con FIC y Premio Maguey. Tendremos una función de entrada gratuita y podremos ver Nuestros Cuerpos en un campo de batalla. Y esta primera semana la cerramos el viernes 10 de junio con cine. A las 6 de la tarde vamos a poder ver Leading Ladies y cerramos esta primera semana con un concierto de música punk, de cumbia punk cabaret, con las histriónicas hermanas Jiménez, que van a estar en el Museo Cabañas a las 8 de la noche. Entonces, bueno, bien, esta es la primera semana de actividades. El resto de las actividades las pueden consultar en la página de internet. Pero bueno, me gustaría que Arcelia platicara de esta exposición. Arcelia es la curadora invitada de este año de Andrógina, y con ella es que desarrollamos esta temática de este año y los contenidos.
Muy bien, Arcelia, cuéntanos sobre esta exposición que se prepara sobre los 30 años de Patlatonali.
Para quienes nos escuchan, Patlatonali fue la primera colectiva lésbica de la ciudad. Surgieron en 1986 y mantuvieron un ritmo de trabajo más o menos 20-25 años. Cerraron actividades a los 30. Entonces tuve la fortuna y me siento bastante bendecida por las diosas porque me tocó sistematizar su archivo. Entonces, a partir de la sistematización del archivo, es que rescato algunas cosas que me parecen muy importantes mantener dentro de la agenda feminista y lésbica de la ciudad, en cuestión de búsqueda de derechos, búsqueda de igualdad, búsqueda de inclusión, y estaremos mostrando algunas de las cuestiones de imagen, cuestiones de documentos y otras cuestiones muy simbólicas para ellas, y estaremos a partir del miércoles y hasta el 15 de julio en una exposición en el Cabañas.
Bien, desde el miércoles hasta el 15 de julio, nada más cuéntanos qué tipo de elementos son los que conforman la exposición.
Hay cartas, mi parte favorita son las cartas que mujeres les escribieron a lo largo de los años. Algunas son muy bonitas, algunas son un poquito más confrontantes. Y vamos a poder ver, recreamos unos pendones que ellas tenían en versión más pequeña, recreamos también algunos momentos de sus aniversarios, algunos de elementos que tenían en un par de otras exposiciones que se han hecho a lo largo de los años, y mucha fotografía que no se ha visto a esta escala en un espacio como el Cabañas. Entonces es la reivindicación y la búsqueda de las ancestras en términos de feministas y lesbianas en la ciudad.
Muy bien, bueno, pues entonces inicia este miércoles la exposición y va a estar hasta el 15 de julio. Bueno, es un tiempo no muy extenso, pero sí suficiente para darnos una vuelta y conocerlo un poco más. Y bueno, pues ya estamos a punto también de despedirnos, pero me gustaría que nos invitaran y que nos recordaran también cómo podemos seguir el trabajo de las diferentes pues organizaciones y también especialmente del festival.
Sí, pues les invitamos a que consulten el programa completo en la página de internet del Museo Cabañas, que es museocabanas.jalisco.gob.mx, y en las redes sociales de Facebook e Instagram como Museo Cabañas, y ahí vamos a estar publicando la agenda semanal, la agenda por día y lo que tendremos en el transcurso del mes. Inauguramos este miércoles 8 de junio, a partir de las 6 de la tarde tendremos cine, una charla de apertura de la exposición, y después tendremos el concierto con Colectiva Tsunami. El jueves una rodada queer que sale del Museo Cabañas y llega al Cineforo. Y el viernes tenemos cine y cerramos la primera semana de actividades con el concierto de punk cabaret con las histriónicas Hermanas Jiménez. Y la siguiente semana, bueno, tendremos también una selección de películas, una curaduría interna. Y tendremos el concierto con Aloe, que es trip hop de aquí de Guadalajara, también en el Museo Cabañas. Y bueno, la exposición estará de martes a domingo, que son los horarios del museo, de 11 a 5 de la tarde. Entonces esperamos nos puedan acompañar. Las actividades de Andrógina, los conciertos son entrada gratuita. Las funciones, algunas de las funciones también, tendremos funciones de cine al aire libre en colaboración con Premio Maguey. Y bueno, consulten la cartelera y les esperamos. Es un evento que es muy simbólico, porque recordar quienes desde hace más de 30 años han estado procurando los derechos feministas y lésbicos para la diversidad desde una perspectiva interseccional, pues son patlatonales. Entonces es muy importante recordarlas para en la actualidad repensar las prácticas. Entonces, bueno, es una exposición de archivo muy interesante. Esperamos nos puedan acompañar.
Te agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias. Y bueno, pues en este mes de la diversidad, Andrógina Festival Diversa. Gracias, Laura. Gracias, Arcelia. Gracias.
Muchas gracias a ti. Bonito día.
Gracias.
Hasta luego. Buen día. Bueno, pues nosotros nos despedimos. Gracias por acompañarnos aquí en Polifónica. Que tengan un excelente inicio de semana. Yo soy Cecilia Fernández. Nos escuchamos el miércoles. Hasta luego.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.